Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora, los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Os recuerdo el dial 101.3, 106 de la FM. También os podéis ver a través de streaming en nuestra web, en Onda Madrid. Y también, oye, que si queréis, por la aplicación, por Radio Play, ahí estamos, Onda Madrid. Y lo que voy a hacer ahora es actualizar una noticia que contábamos ayer, un suceso ocurrido en el interior de un domicilio en la calle de Mesón de Paredes. Tengo ya al otro lado del teléfono a Ricardo Gutiérrez, que es el portavoz de Policía Nacional. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, hay novedades, ¿verdad?, en torno a este suceso en el que, recordamos, había dos heridos, un chico que se está recuperando de las heridas de arma blanca en el hospital clínico y también la que suponemos que era su pareja o por lo menos estaba con él, que también había sido golpeada en la cabeza. Había dos líneas de investigación y ya se sabe, ¿verdad?, por dónde ha ido esa línea y las causas precisamente de lo que ocurrió allí.
Efectivamente, como contábamos ayer, pues se trazaron dos líneas de investigación, dos hipótesis, ¿no?, que decimos nosotros. Una, que la agresión pudiera haber sido provocada por una tercera persona ajena a esa pareja, que era lo que contaba precisamente la mujer que se encontraba en el piso. Y otra línea de investigación que trazamos es que el suceso pues hubiera sido una discusión, una agresión entre el hombre y la mujer que se encontraban únicamente en ese piso. Uh-huh. Como siempre, muy cautelosos hasta tomar todas las pruebas, realizar la inspección ocular en el domicilio y finalmente la hipótesis que ha cobrado peso y con la que trabajan los investigadores en estos momentos todavía es la de que presuntamente fue la mujer la que apuñaló en el cuello al varón.
Uh-huh. Ella sostenía efectivamente que había sido una tercera persona la que había participado de esa agresión. Y bueno, pues la línea de investigación va por ahí. Ella es ahora la persona que está en el foco, ¿verdad?, de la investigación.
Sí, efectivamente, tal cual contábamos ayer, esas dos líneas de investigación. De hecho, detuvimos a la persona que ella señaló como presunto responsable de entrar en la casa. Lo que pasa es que rápidamente le dejamos en libertad, se le detuvo como no podía ser de otra forma, pues bueno, pues ante esa denuncia que formulaba la mujer. Lo que pasa es que rápidamente se le puso en libertad tras comprobar que no era posible por determinadas coartadas y circunstancias que han manejado los investigadores, y finalmente la hipótesis sobre la que se trabaja más real es la que fue la mujer la que asestó las puñaladas en el cuello.
Bueno, pues hemos querido actualizar esa noticia que dábamos ayer. Muchísimas gracias, Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Un placer, como
Muchas
siempre.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un placer para nosotros. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablando de estrellas antes de las lágrimas de San Lorenzo, vamos a seguir hablando de estrellas, pero el que luce como una estrella y no es fugaz, él luce todo el rato, es Pedro Martín. Muy buenas.
Hablas de mí.
Sí, buenos días. Sí, hombre, siempre viene con buena planta, que ya sabéis que es el nombre de esta sección, de nuestro jardinero particular.
Hacemos lo posible para estar a tu altura.
Bueno, tú, ¿cuánto mides?
Como un 80, si no he menguado.
No, menguado. Tú tienes buena planta.
Más o menos.
Bueno, todavía me sacas ahí unos centímetros. Digo, todavía, vamos, esto de ya sabes que como nos vamos también menguando,
sí,
poco a poco, ¿no?
Sí.
Con el paso de los años.
Sí, señor. Pero bueno, mientras lo puedas ir contando, pues oye, son circunstancias, daños colaterales.
Di que sí. Oye, que vamos a hablar de estrellas también.
De muchas cosas.
Antes hablábamos de, entre otras cosas, luego charlaremos de esta estrella, pero que si hemos mirado al cielo, luego vamos a mirar también a la Tierra.
Sí. Porque está muy vinculado. Cielo, tierra, tierra, claro. Sí, las nubes, las estrellas, está todo muy vinculado.
Bueno, pero lo que está vinculado son nuestros oyentes también, sí, a esta
sección.
Qué
buenos son,
Qué buenos son.
Qué fieles.
Sí, y que nos mandan consultas a, bueno, a través de nuestro WhatsApp, al 628-091-117, y también a través de nuestro correo electrónico, con buenaplantaom@ondamadrid.es.
Así es.
Así que vamos recogiendo. Si te parece, tenemos una última, sí, que acaba de llegar y por la que vamos a empezar.
Venga, sí. Nos escribe Encarna, que dice: tengo un laurel. ¿Por qué se le enrollan las hojas hacia el interior? ¿Y a qué es debido y cómo lo puedo solucionar? Bueno, puede ser debido a varias circunstancias. Si lo tienes en tiesto, es más exigente en humedad y un poquito más exigente en ciertos cuidados. O sea, hay que estar un poquito más atento. A lo mejor, si está mucho al sol, pues está demasiado expuesto, aunque es una planta de sol, pero como los rayos solares en estas últimas semanas inciden mucho, pues a lo mejor hay que atenuar un poquito, ponerlo a semisombra, poner un poquito protegido. Si está en suelo, pues no tenemos más remedio, porque si no tenemos ni el cobijo de ningún otro árbol, pues no habrá más remedio que mantenerlo ahí. Pulverizar, si podemos, toda su parte de hojas, que eso está bien, y tener a mano. Siempre tenemos insecticidas a mano, pero empezamos por los ecológicos, por los más sencillos, porque en laurel a veces cogemos hojas para cocinar, para guisar, ¿no?
Sí.
O para condimentar.
Sí.
Bueno, pues vamos a intentar no utilizar los insecticidas estándares. Ya sé que las casas se van a poner un poco así, pero vamos a intentar ser respetuosos, o por lo menos ir a los ecológicos. Y tenemos en casa unos muy ecológicos. El jabón casero, que siempre nos ha ido bien. Lo que pasa es que hay que insistir más que los que están estipulados, los que están en el comercio. ¿Cómo insistimos más? Pues lo hacemos por el haz y por el embed, por un lado y por el otro. ¿Qué distancia? Pues a 8 o 10 centímetros para que penetre bien en ese enrollamiento de esas hojas. ¿A qué hora? Al atardecer. Porque el jabón neutro o el jabón potásico, o si hemos hecho cola de caballo, una mezcla con cola de caballo, siempre hace más efecto cuando ya se ha puesto el sol.
Ajá.
Porque así no vamos a quemar la hoja, no vamos a producir otra serie de daños. Y lo repetimos a la semana, que no pasa nada, que acabaremos, algunas de esas hojas enrolladas las acabará tirando, no nos asustemos, porque saldrán otras y seguramente más limpias y más sanas que las que tenemos. Y sí tener en cuenta que en el invierno, para hacerle potente, como hacemos nosotros que nos tomamos el zumo de naranja para prevenir de los resfriados, echarle aceite invernal a todos los frutales, pero también a los laureles, que les va a venir bien, no tiene efectos secundarios y les pone más potentes y más protegidos de cara a según qué enfermedades.
Uh-huh. Mira, precisamente hace alusión a la cola de caballo, Manuel.
Sí.
Dice: querido Pedro, para eliminar a la araña roja, ¿qué funciona mejor, la cola de caballo o la harina blanca?
A mí me ha ido mejor la cola de caballo.
Uh-huh.
Puede alternar. A mí me parece más efectivo la cola de caballo. Hay gente que la mezcla con otra serie de productos, con un poquito de vinagre, a veces con un poquito de limón, según lo que queramos utilizar, pero en sí, como de forma individual, va muy bien la cola de caballo. Y hacer eso, insistir siempre, pues acortar los días, es decir, en 5 o 6 días repetir ese tratamiento, ¿no? Y pulverizar con generosidad, o sea, empapar bien toda la planta, que seguramente nos hagamos con ella. Y a las arañas, a la mayoría de las arañas, ¿sí?, no les gusta el agua, algunas sí. Entonces, si pulverizamos antes de aplicar el producto o los productos con un poco de agua, le rociamos, la araña se siente incómoda, se siente como más indefensa, y luego la atacamos con eso, con la cola de caballo.
Bueno, oye, que ¿cuántos usos tiene la cola de caballo, eh?
Sí, muchísimos. Hay gente que la toma para la circulación, para,
sí,
relajarse.
Sí, como diurético,
tal,
hay infusiones y de todo. Ah. Bueno, bueno, qué bien.
El jabón lo usamos para limpiarnos, pero también sirve para, ajá, desinfectar.
Claro. Bueno, nos dice Rosa: estoy muy preocupada con mis plantas. En esta época tan calurosa, las que tengo dentro de casa se me secan muchísimo. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el grado de humedad?
Hay varios métodos. Te puedes comprar un humidificador, por un lado. Puedes poner recipientes con agua cerca de las plantas, por otro lado, que genera un microclima. Puedes pulverizar con un pulverizador reciclado de un producto de limpieza previamente bien limpio, que sale muy finita el agua, y lo puedes pulverizar periódicamente. Esas tres circunstancias también. Si pesa un poco, las puedes meter en la bañera y de vez en cuando darles un buen riego con el agua fría en la bañera, para, y luego dejarlas escurrir antes de llevarlas a su sitio. Todo depende de lo que pesen, de tus circunstancias y de cómo esté. Si tienes un patio, lo haces en el patio. Entonces, esas cosas van bien. ¿Qué periodicidad? Todo lo que puedas. Si a una planta tropical, las que tenemos en casa, que llamamos mal plantas de interior, son tropicales, de origen tropical, la pulverizásemos todos los días, no tendríamos que regarla. porque ella en sí captaría ese agua, también el sobrante caería en el sustrato, en el tiesto, y no sería necesario casi el darle aporte de agua física al tiesto. Pero no siempre podemos. Entonces, siempre que puedas pulverizar a esa planta o generarle un microclima húmedo con estos consejos que te hemos dado sencillos y baratos, te van a ir mucho mejor las plantas.
Bueno.
Recordar, las plantas de hoja ancha quieren más agua que las de hoja pequeña, en general, porque siempre digo, va a llamar el oyente y va a decir, yo es que tengo un fico pergamino que bebe mucha agua. Digo, vale, sí, hay excepciones. Pero por general, las de hoja ancha quieren más humedad que las de hoja pequeña. Claro. Demandan más humedad.
Sí, bueno, parece que tiene lógica. Ana María dice, hola Pedro, quiero plantar en mi huertecillo unos rabanitos.
Qué bien.
¿Cuáles se dan mejor, los redondos rojos, los rojos de punta blanca o los rabanitos alargados? ¿Es buena época esta para plantarlos?
Bueno, los rabanitos se pueden plantar en cualquier época del año, pero la más idónea es la primavera. ¿Qué ocurre? Que tendrás rabanitos tardíos, si mientras que no haga frío. Para mí, ¿cuáles son los mejor? ¿Los blancos o los oscuros, los negros, los de punta blanca? ¿Por qué? Porque tienen más propiedades y nos dan mejores aportaciones al organismo que los otros. Todos son fundamentales. Fíjate, creo que el origen de los rábanos era en China. Y ya 1000 años antes de Cristo, los egipcios y los empezaron a cultivar. Luego se lo apropiaron los griegos y romanos y lo extendieron por toda Europa y demás. Pero son muy interesantes los rábanos. A mí me encantan, son muy interesantes y tienen muchísimas propiedades. Así que, Ana María, adelante con tu experimento. Ya nos dirás.
Ya nos contarás, gracias. Óscar, tenemos una planta de María Luisa y hemos estado una semana fuera. Y a mi hijo, ¡ay, que se le ha olvidado regarla! Está un poco pocha, nos dice Óscar. ¿Cómo la podríamos revivir? ¿La abandonamos?
¡Qué bien
no,
huele!
Perdón, ¿la abandonamos? No, ¿la abonamos?
A ver... Óscar, si la tienes en tiesto, te recomiendo que hagas una inmersión. ¿Cómo es una inmersión? Tenemos un barreño o un cubo y la sumergimos hasta el borde del tiesto sin superar ese borde y la tenemos ahí unos minutos. Pues yo qué sé, 5 o 10 minutos, que se empape bien. Ha tenido un estrés hídrico, pero inverso, que es decir, ha tenido una demanda de agua que no ha tenido. Ahora la vamos a sobreregar para intentar equilibrar. Si la tenemos en tiesto, si la tenemos en suelo, en tierra, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde la parte más arriba, que estará parcialmente seca. La cortamos un poco. La quitamos un tercio de su volumen. Tanto si está en tiesto como en tierra. La quitamos un tercio de ese conjunto de plantitas. Con una tijera muy bien afilada, los cortes siempre al bies, y eso lo desechamos. Si queremos estrujarlo y conservarlo en una bolsita de tela, tiene olor y nos va a aromatizar donde la pongamos. Pero la terciamos. ¿Nos va a rebrotar? Pues seguramente. ¿Por dónde? Pues dependerá del grado de sequedad. Algunas brotan desde el tronquito pegados al tronco y se genera una nueva planta y otras de forma intermedia en una axila de otra rama, un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito de paciencia. Entonces, Óscar, un poquito de paciencia, haz esto que te decimos y por favor llámanos o escríbenos para ver cómo ha ido el tratamiento de choque.
María, a ver, que tú tengas un poquito de paciencia también. ¿Sabes por qué? Porque yo además sé que te gusta mucho el deporte. Voy a saludar a José María del Toro, que además es que, mira, está preparando el partido de la una, tiene un montón de cosas y yo sé que es que le tengo que saludar ya porque él me lo va a agradecer y yo le agradezco siempre que esté aquí conmigo. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Nieves?
Pues muy bien, ¿cómo vas preparándote el programa? Hoy, ayer nos quedábamos con Messi, con esa Torre Eiffel de fondo que no sabíamos si al final se iba a hacer o no la presentación, ¿no?, al PSG. ¿Cómo está la cosa?
Mira, mi impresión, después de todo lo que ha pasado en las últimas horas, a ver, que Messi se va a ir al Paris Saint-Germain es una realidad, se va a ir. Eso será hoy, mañana, pasado, cuando acaben de finiquitar un contrato que no debe ser sencillo, porque el contrato tiene que tener muchas cláusulas. Hablamos de mucho dinero, se habla de 40 millones netos, bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? La reflexión que hago es que los periodistas en general, en este caso los deportivos, que somos nosotros, queremos ir por delante de las noticias. Y las noticias ocurren cuando ocurren, no cuando nosotros queremos que ocurran. Lo digo porque durante esta última madrugada se ha leído absolutamente de todo durante el pasado día. Messi ha llegado a París varias veces ya. En realidad no se ha movido de su casa, porque ayer estuvo en la piscina de su casa con Luis Suárez. Eso es así, porque se vieron imágenes. Pero llegó varias veces a París, se ha hablado incluso en las últimas horas de una posible y nueva intentona del Barcelona, que no sé si la ha habido o no, pero se ha hablado de ello. Se ha hablado de que hasta Simeone le llamó para convencerle de venir al Atlético de Madrid. Yo no sé si le llamó, pero ¿de dónde van a sacar la pasta para pagarle, viste? Eso es imposible, o sea, es imposible. Messi está fuera del alcance del Atlético de Madrid, pero eso no quiere decir nada malo del Atlético de Madrid. Es que está fuera del alcance del 90% de los clubes de Europa.
Así es.
Posiblemente del Paris Saint-Germain, del Manchester City y poco más. Total, que dejemos que las cosas sigan su cauce, que acaben de negociar y que una vez que negocien llegue a París, le presentarán, será jugador del equipo parisino, tendrá un solo objetivo, que será la Champions, porque para ganar la Liga Francesa no necesitan a Messi, indudablemente. Y a partir de ahí se abrirá el segundo capítulo. ¿Jugará Mbappé en el Paris Saint-Germain la próxima temporada o será imposible mantener a los tres juntos? ¿Se pasarán el fair play financiero por el forro de los caprichos? ¿O la UEFA y la Liga Francesa se pondrán firmes? Que no lo creo. A partir de ese momento, veremos, el hermano del emir de Qatar, para que tú lo sepas, el Paris Saint-Germain es propiedad del emir de Qatar, al que Laifi, que es el que vemos siempre, es el encargado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El representante. Pero el dinero está en Qatar. Pues el hermano ha puesto un tuit recientemente diciendo que jugarán los tres juntos. ¿Por qué? Porque lo que quieren en Qatar es empatar durante este año y decir, aquí tenemos Messi, Neymar, Mbappé, justo antes de la llegada del Mundial, que es en Qatar el próximo año. Eso es lo que pretenden. ¿Podrán hacerlo? Pues, si es por dinero, no hay ningún problema. Es cuestión de vender unos cuantos barriles de petróleo más. Tampoco es un problema importante. El problema es si eso deportivamente es posible, tanto gallo en el mismo corral, si Mbappé no da un paso adelante, porque él siempre dijo que quería ser protagonista y no estar oscurecido. Hombre, tiene su punto jugar con Neymar y Messi, pero también al final, evidentemente, Messi lo opaca todo. Eso está claro.
Va a eclipsar.
Messi va a eclipsarlo todo. En fin, hay muchos asuntos pendientes ahí que se irán dilucidando con el paso de los días. El mercado está abierto hasta el 2 de septiembre, lo digo por Mbappé, y hasta ese momento pues puede pasar cualquier cosa. El Madrid lo tiene claro, o ficha Mbappé o no ficha, eso claro. Es así. Así que, y si no lo fichan este año, salvo que renueve, que no creo, pues vendrá el año que viene, gratis. Uh-huh. Gratis, porque acabará contrato. Cualquier otro club lo vendería, porque no podría permitirse eso. En el caso del PSG se puede permitir eso y mucho más. Así que esperaremos acontecimientos. Y al margen de eso, hoy como sé que esto de los números te gusta, hoy es un día de fichajes tremendos. Por ejemplo, Lukaku, que es un delantero belga del Inter de Milán, se marcha al Chelsea, ya ha pasado reconocimiento médico, esto ya es una realidad, ha viajado a Londres y van a pagar por él 115 millones de euros.
Me mareo.
Times, que es un diario serio, que no exagera habitualmente, dice, asegura, que Lautaro Martínez, que es el otro delantero del Inter de Milán, es curioso, ¿eh? El Inter es el campeón de Liga de Italia, pero económicamente anda mal, y va a vender a sus dos delanteros goleadores. De hecho, Conte, el entrenador, nada más acabar la temporada con contrato en vigor, se marchó, porque quería un proyecto deportivo, nadie le aseguraba que se quedaran las estrellas, y no estaba claro que fueran a reforzar al equipo, así que dijo, arrivederci, y se marchó. Bien, pues Lautaro parece que se va al Tottenham, a cambio de 70-80 millones de euros. ¿Eso qué ocurre? Pues que el Tottenham tiene a Harry Kane, que lleva muchos años en el Tottenham, que no gana títulos, porque es un equipo que no gana títulos, y Kane quiere irse. Lo ha dicho ya reiteradamente, lleva muchos años allí, ha dado muchos goles, ha dado muchos triunfos, pero no gana títulos. Total, el dueño del Tottenham le ha puesto precio, 130 millones de euros, estamos hablando de un superdelantero a nivel europeo, y el Manchester City, que tiene el dinero por castigo, pues parece que lo va a pagar, después de haber pagado 117 por Grealish hace apenas 3-4 días. Eso quiere decir que lo fichará probablemente y se convertirá en un equipo, bueno, ya es un equipazo, pero ahora será
muy
ya
potente.
Un super equipo con estas dos llegadas. Y para rematar, Luka Doncic, esto es baloncesto, sabes, el chico que estaba en el Madrid no hace mucho tiempo, que sí, está en la NBA, que ha sido cuarto en la Olimpiada, después de dar un recital, aunque si dejara de protestar igual estaría mejor, porque la verdad
mejor,
es un
¿no?
recital de protesta cada partido, además de un recital de jugar que lo hace de maravilla. Bien, pues Doncic ha renovado por Dallas 5 temporadas, 207 millones de dólares. Hablamos de uno de los mejores jugadores de la NBA, pero solo 3 temporadas allí, y bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, 207 millones. Así que así de loco está el mundo del deporte en estos niveles. No os dejéis ennubilar, que fuera de aquí las cosas no son así. Fuera de aquí son otra cosa.
Me hace gracia porque Luka Doncic, mi hijo el pequeño, sí. Mateo, que le mando un besito porque le llama Luquita Doncic.
Porque tiene amistad con él, tiene trato.
¿Sabes? Los muñecajos estos que tiene la cabeza muy gorda, los Funko Pop o sí. tal. Tenemos uno que es de Luquita Doncic.
Luquita. Pues Luquita
así que ahí está.
Se va a hacer de oro allí en Dallas.
Bueno, que tú también brillas, que estábamos hablando de las estrellas y tú eres una superestrella también.
Muy bien, muchas gracias.
Agradecemos
me falta el sueldo.
Ya, bueno, solo nos falta que el Manchester City, ¿no? Pues se fije, por ejemplo, y te haga una oferta de estas de más de 100 millones.
Me pilla tarde.
Qué barbaridad. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Bueno, le estoy diciendo chao en italiano ya. Es que es internacional, ¿eh? Tenemos a José María del Toro. Bueno, me maravilla cómo pronuncia todo. Sí, sí. Porque claro, es que los compañeros de deportes es lo que tienen, que hablan de muchísimos jugadores de todo, ¿no? De todas las modalidades, especialmente de fútbol y de baloncesto, pero es que algunos son de unas nacionalidades, bueno, pues hay de todo, claro, lógicamente. Y tienen una jerga y un... En fin, yo no podría...
Un saber estar.
No podría radiar un partido de fútbol, por ejemplo, o de baloncesto.
Igual sí.
Pero si no veo. No bueno, veo jugadores.
Pero escúchame, hay invidentes que radian y que escuchan y que retransmiten, porque tienen al lado un sistema y un colaborador, retransmiten partidos de fútbol.
Qué difícil. A mí me resulta, ya te digo, yo me maravillan y les admiro muchísimo. Bueno, y a ti también te admiro con la...
Claro, compañera, en otro grado, ¿no? Me parece desorbitado hablar de estas cantidades. No me parece que aporte mucho al deporte ni a la sociedad, madre pero bueno, ahí mía, está. El espectáculo y ahí está.
Bueno, el espectáculo es verdad que se está pagando y muchísimo. Hablábamos de estrellas y hay una estrella que también... luce con luz propia en la Tierra, ¿no? Porque además, sí. precisamente, tiene nombre como tal. Es la estrella que conocemos como la estrella egipcia.
Exactamente.
¿Cuál es?
Pues es un arbusto, también se conoce como Pentas lanceolata, ahora diremos por qué. Es un arbusto de hoja perenne y que con el calor... se planta muchísimo porque tolera muy bien las altas temperaturas. Dirá, ¿es que se pone al sol? Sí. Pero también le gusta la semisombra, ¿eh? O sea, la podemos poner a semisombra. ¿Dónde la podemos poner? En suelo y en maceta. Hay gente que no tiene la suerte de tener suelo propio y entonces tiene balcones o terrazas y los puede poner tanto en balcones como en suelo. ¿Por qué traemos esta planta? Bien, pues porque como va a hacer mucho calor y a lo mejor tenemos agostadas las plantas que hemos tenido durante la primavera y nos han proporcionado pues un esplendor de flores inmenso y están un poco de aquella manera, ay, pues las cambiaría antes de que se acabe el verano porque no están bien del todo. Bueno, pues es buen momento o podemos aprovechar esta ocasión para poner la Pentas lanceolata, que es económica. Ojo, es de clima cálido.
Sí.
Con menos de 10 grados se convierte en planta caduca, ¿eh? Pero luego rebrota, ¿eh? Entonces, o la metemos dentro si baja mucho la temperatura, si tenemos posibilidad de meterla dentro, o esperamos a que luego rebrote. Que decís, es de hoja perenne, pero si baja mucho la temperatura, pues tira la hoja, como ocurre con la bogambilla, ¿no? Pero bueno, también tiene su facultad de producir flores. ¿Por qué la llamamos también la flor egipcia? Porque sus pétalos, que tiene hasta 5 pétalos, tiene esa forma de estrella egipcia y es muy curioso porque la planta sí es muy llamativa. Las flores se generan ramilletes muy bonitos, en forma, hay colores del blanco, del rosa, del púrpura, del... Son preciosos. A mí me gusta mucho esta planta y la ponemos, intentamos ponerla muy a menudo.
Yo las estoy viendo ahora, ¿eh?
Y sus hojas, bueno, que son un poco pilosas y de forma lanceolada, también llaman mucho la atención, ¿no? Por esa forma. Sus nervaduras son muy llamativas y por eso la plantamos muchísimo, porque aparte es económica, hace unos contrastes estupendos y hace unas formaciones de flores muy bonitas y muy llamativas. Yo recomiendo que intentar ponerla, ¿no? Para no ser a lo mejor tan clásico y si repetir o si queremos variar, pues ojo, vamos a traer hoy la Pentas lanceolata.
Muy bonita, sí señor. Estoy viendo aquí de varios colores, me gusta mucho, bueno, todas. La blanca me recuerda un poquito al jazmín, ¿no?
Sí, tiene así forma, es un poquito más grande la flor, pero sus pétalos recuerdan al jazmín. El jazmín lo hace en forma de espiral.
Sí.
Estas están todas en el mismo panel.
Sí.
Pero bueno, también te lo puedes recordar.
Y bueno, que nos están mandando consultas a ese 628-091-117 y es un teléfono al que también... Espérate un poquito,
no, si yo no me voy,
que yo sé que a ti... vamos, eres de la familia.
Gracias.
es un teléfono al que también nuestros oyentes acuden, ¿verdad, Neuserda?
Sí.
Me encantan las llamadas en directo.
Dedicar canciones. Entonces, ¿quién... quiere dedicar alguna canción a través de nuestro número de WhatsApp, Neus?
Pues mira, a través del 628-091-117 tenemos esta canción. Ha escrito Alicia, que quiere dedicar la canción de Ketama, No estamos locos, a su loco favorito, a su hijo Kai, que cumple hoy 6 añitos.
Oh. Felicidades.
Venga, pues mientras empieza y aprovechando esta introducción, muchas gracias por escribirnos, 628-091-117. Neus, ¿qué te lía hoy? Porque yo sé que me vas a poner ahí en la cuestión de
no,
de la...
yo nunca te pongo así, no se me ocurría ponerte nunca
que va.
En entredicho ni en cuestión de nada.
No, pero solamente me manda me lanza una adivinanza,
sí.
Que a mí ya de por sí me pone muy nerviosa, Neus. O sea, sí, mucho.
Son muy divertidas.
Que ya lo sé.
Hoy tiene esta música.
Sí, ¿ves?
Que sí que os gusta.
Y entonces he dicho, pues mira, hoy me va a acompañar Neus, que a ver si entre las dos,
Venga, vamos. Venga,
vamos. Quería recordar una cosa. Hoy San Lorenzo, que habéis hablado de las estrellas. Mm. En la zona de Extremadura, de cuyo lugar soy de nacimiento y estoy orgulloso, se empieza a recoger el orégano. Es propio porque está en un momento de floración óptimo, en general, ¿no? Depende de qué zona. Pero se empieza a recolectar el orégano, que luego guardamos previamente seco y colgamos y luego utilizamos para multitud de guisos. O para simplemente que huela. Entonces, me parece estupendo.
Pues ha estado Neus ahí buscando. A ver, venga, sorpréndenos, Pedro.
Bueno, vamos allá. Tinguilí, tinguilí, estaba tingando. Joquilí, joquilí, estaba jocando. Si tinguilí, tinguilí se cayera, joquilí, joquilí, la comiera.
Madre mía.
Pero vamos a ver, Pedro.
A ver, tinguilí es una campana.
Ah, sí, las florecillas esas que tienen forma de campana, que son tan bonitas.
Lo de jocando y eso que vas a Extremadura no te suena, ¿no? Lo de
jocando, madre mía. Y luego dice que lo pone fácil.
¿Y yo te tengo que ayudar?
No, tú tienes que resolverlo.
No, tengo ni idea.
Te la repito. Tinguilí, tinguilí, estaba tingando. Joquilí, joquilí, estaba jocando. Si tinguilí, tinguilí se cayera, joquilí, joquilí se la comiera.
Nieves, no vale utilizar el teléfono móvil.
No.
Mira, te voy a decir lo que he puesto. Tinguilí, joquilí. Y me dice Google, parece que me hay resultados muy buenos para tu búsqueda.
Escúchame, afortunadamente, los que somos somos analógicos, tenemos la suerte de que no aparecemos en las redes. Con lo cual, nunca va a aparecer, por mucho que busques en Google y esas cosas, no te va a aparecer lo que te acabo de decir. A ver, estrújete un poquito ahí las meninges.
A ver, dale una vuelta.
Yo iba a decir la campanilla porque me ha hecho gracia lo de la campanilla. Iba de la
lo de jocar nunca lo has oído, ¿no? Pero bueno.
No, pero no. Bueno, no sé. ¿Qué
la bellota algo. Y el cerdo.
La bellota y
madre
el cerdo.
Madre mía.
Es que vais poco a los pueblos. Tinguilí, tinguilí, suena la bellota ahí, que hace como campana,
claro.
Que tiene forma de...
Toda la razón.
El cascabullo, que es lo que está en la parte de atrás de la bellota, que lo utilizamos para...
Tú sí que eres un cascabullo,
Ya me gustaría.
Ya. Pues que nada.
Un placer.
Que nos has pillado. Venga. Gracias, Neus, por la aportación.
Hasta la semana que viene.
Que vaya bien, chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo sigue la canción en directo? Bueno, voy a saludar, ¿verdad?
Puede que sí. Puede que sí, puede que no. Fíjate qué voz por la mañana tengo tan divina.
Olga María Ramos, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues mira, estoy pletórica porque nunca había tenido ocasión de actuar en esa preciosísima plaza de Arturo Barea, que voy a estar al lado de Agustín Lara, que tú sabes que yo soy medalla de Agustín Lara en México, me quieren mucho, ya lo sabe la Fundación Agustín Lara, que voy a estar cerca de la estatua del maestro, y todo son una serie de circunstancias que me hacen estar absolutamente encantada con la actuación de esta tarde.
Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid.
Venga, bueno, las verbenas nos las han dejado de momento, lo que son unas fiestas restringidas con esos aforos, esos protocolos por el dichoso coronavirus, Olga María Ramos, pero sí que, como bien dices, vas a estar hoy en el escenario a las 8:30 en la Plaza Arturo Barea, en esas fiestas de San Lorenzo. Hay previstos espectáculos, actuaciones. Bueno, lo hemos venido contando. El viernes pasado entrevistamos al concejal del Distrito Centro y ya sabemos que para ella es algo especial, pero para nosotros, como no, también es algo especial, porque tú eres la más castiza de Madrid, Olga María Ramos.
Bueno, como dijo alguien de una agencia de prensa, no sé quién fue, así anunciaron esto, que me gustó mucho, la voz del cuplé. Me gustó mucho porque en México a mi madre la llamaron, Olga Ramos le puso voz al cuplé. Y a mí alguien me ha dicho ahora que yo soy la voz del cuplé. Sí. Y la verdad es que me encanta, porque además el cuplé refleja Madrid, es un género castizo y bonito, y a través de sus letras pues evocan todo lo que fue la sociedad de principios del siglo XX. Así que es un compendio, los chotis que voy a cantar, por supuesto, y todos esos, y además que voy a estrenar, nada menos, voy a estrenar un pasacalle de mi padre, el Cipri, que se llama Solera de los Madriles, que es una joya y que va perfecto para esta barriada maravillosa de barrios bajos de Madrid, de Lavapiés a Las Cavas, pasando por Arganzuela, Fuentecilla y Calatrava. Fíjate qué bonito.
Qué chulo.
Cómo lo describe. Describe todo el barrio y además tiene un momento en que entra un recitado, que tengo que decir yo, escena entre Maripepa y el Felipe de su vida. Sí. Julián, ardiendo de celos, ante un mantón de Manila. Y entonces, de fondo, mi padre ha metido unos compases de La verbena de la paloma. Es una obra de arte. Yo creo que cuando la gente del barrio, y todos los que vienen de fuera del barrio, claro, a verme, vean eso, va a ser el himno del barrio. Porque es una preciosidad, de verdad. No es porque sea mi padre, es que era un gran, gran compositor.
Hombre, el Cipre, Enrique Ramírez de Gamboa, ahí está.
El Cipre, ole.
Ole. Oye, ¿qué, cuántos mantones tienes tú de Manila?
Yo tengo 18. 19, porque acabo de comprarme uno precioso rojo y bordado en blanco, que es de una herencia. Siempre pasa eso, ¿no? Cuando hay una familia que no sabe qué hacer con un mantón, que lo han heredado, se acuerdan de las Olgas, así le pasaba a mi madre y esta vez me ha pasado a mí también. Y entonces para mí es un orgullo, porque para mí son algo propio. Fíjate, estuve haciendo hace unos días unas fotos en un lugar, porque tengo una fotógrafa buenísima, yo le llamo Elmógrafa. Sí. Y era en una especie de casa abandonada, toda llena de grafitis, y nos fuimos como locas allí a hacer fotos, unas fotos muy curiosas, ¿no? El cuplé y los grafitis mezclados, pero el suelo, todo el suelo, estaba lleno de arrancamoños, de espinos. Y cuando yo llegué a casa, tuve que desenredar esos flecos, y me parece que es como si sufriese el mantón. Sí. Lo dejé divino, ¿eh? Pero me da una penita que estuviese tan dañado el mantón, pero bueno, se ha quedado bien, porque claro, yo soy, bueno, experta en desenredar flecos.
Tú eres una experta en desenredar y en enredar, que eres una enredadora también, ¿eh?
Qué rica eres. Ya ves qué mona eres siempre, cómo me quieres, qué bien me tratas. Y bueno, estoy encantada de estar contigo así.
Oye, Olga, cuéntanos algo de ti, porque todos te conocemos, sobre todo en tu faceta. Bueno, eres hija de una de las grandes, tú has heredado y eres ya la reina del cuplé por excelencia. Pero cuéntanos cómo empezaste tú en el mundo del cuplé, esto del chotis, y bueno, pues mira, más allá de verlo porque, con tus padres, ¿no?
Primero porque desde chiquitita, que iba en un capazo, me ponían en la orquesta, entre mi tía Betty y mi padre, en el suelo. O sea que yo ya de chiquitita ya estaba empapándome de música de Madrid, de zarzuela, de toda esa música maravillosa que tenían mis padres, que eran muy buenos. Pero luego es que esa ha sido la banda sonora de mi infancia, ¿no? Todos los chotis, las zarzuelas, todos los cuplés, todo eso era lo que yo oía. Pero luego ya, de mayor, que mis padres no creían que fuera artista, yo me hice azafata, lo mío fue, pues ante la imposibilidad de cumplir mi deseo de ser artista, pues me hice azafata, que me gustaba mucho también, y fui azafata de vuelo de Iberia muchos años y felicísima, ¿no? Pero, me separé, y al separarme, mi madre, que yo había caído en una depresión, porque yo estaba enamorada, no sé de qué. Ahora, fíjate, con el vaso del tiempo, ahora mismo no sé de qué estaba enamorada. Pero entonces estaba loca. Sí, era un Paul Newman de estos. Como dice, no sé si fueron los fariseos, decían, un sepulcro blanqueado. Que era guapísimo por fuera y luego por dentro nada. Total, que le hice una. Oye, ¿sabes que le hice una canción que se llama Por tonto te perdiste lo mejor?
Pero ¿esa la cantas en tu repertorio habitualmente o no?
Pues fíjate, es una tontería que no la cante, porque cuando la he cantado, tú no sabes la cantidad de mujeres que han venido a hablar conmigo. Pues claro. Oye, Olga, que a mí me ha pasado lo mismo. Y es una ranchera, porque yo soy cantautora, que eso la gente, muchos no lo saben, que yo tengo una faceta de haber compuesto en una época de mi vida muchísimas canciones que se llamaban entonces canción protesta. Alto al fuego, di que no, contra la droga, bueno, todas esas canciones. Y esta de Por tonto te perdiste lo mejor. Y entonces no la canto, pero debería de cantarla, porque yo sé que hay muchas mujeres que como yo les cuesta salir, pero a lo que voy, como mi madre me dio tan deprimida, me dijo, Olga, estudia canto. Y ya cuando ya tenía 34, 35 años, empecé a estudiar canto y se me pasó todo, Nieves. Es que se me pasó a la tercera clase, yo ya no tenía alergia nerviosa, que no podía respirar durante un año, ya era otra persona. Porque claro, yo fui una mujer maltratada psicológicamente. Yo cuando me separé de mi marido, oye, ahora no le tengo ningún rencor, ha pasado el tiempo y mira, muy bien, ya está, le hablo con educación, se acabó todo. Y además es para mí muy bueno no odiar a nadie, ¿no? Pero en aquel momento yo estaba tan mal, que mi madre dijo, estudia tanto. Y aquello, como yo había quedado como si fuese una basura, yo no valía para nada, sin autoestima, mira, me empecé a crecer con la música. Así que para mí el cuplé es terapéutico. Y cuando yo me subo a un escenario, se me olvida todo. Solo pienso en cantar y en interpretar, porque el cuplé no solamente hay que cantarlo. hay que interpretarlo, porque si no, no llegas al público.
Pues mira, mira, escucha.
Virus, eres el coronavirus. Desde China al Vaticano y resto pueblo italiano has llegado a los madriles y quieres quedarte aquí. Virus, vete por donde has venido.
Qué ganas tenemos de que se vaya el virus, Olga María Ramos, de verdad.
Cuando lo canté en el confinamiento, sí, se me ocurrió ponerme a cantar cosas de estas, hacer parodias de todas. Y me alegro que lo hayáis puesto así, sin música, porque es como yo lo canté.
Sí.
Porque con muy buena intención han querido ponerle el fondo de Pichi, y claro, está en otro tono, claro, porque yo lo canté a capella.
Si tú puedes cantar lo que quieras a capella, lo que te dé la gana.
A mí me encanta capella, la capella me gusta mucho.
Ella va por la calle, va cantando, se va a la ducha, sí, va cantando. Y es que, oye, en fin, oye, pero qué gusto y qué bien escucharte, que me alegro muchísimo de hablar contigo, Olga María Ramos, que vaya todo muy bien. Te mando un beso enorme, que lo disfrutes mucho esta noche en la Plaza Arturo Barea, 8:30. Las entradas, recordamos, que precisamente por todo el protocolo COVID y demás, hay que descargarlas previamente, entradas
en... Dicen que está todo vendido, todo pero vendido, yo, claro, bueno, vendido no, porque no se vende, es gratis.
Bueno, sí, es gratis.
Pero yo animo a la gente que vaya, porque ha habido algunos fallos a lo mejor y puede haber sitios, y yo creo que la gente vaya. ¿Cómo es al aire libre? Es claro, al aire libre. Pues mira, si no lo puedes ver sentado, ponlo de pie.
Por de pie, y además, hombre, concierto, ahí con el estreno de que tienes
allá. Escalera de los Madriles.
No, hombre, por favor, hay que estar ahí, hay que estar ahí.
Hay que estar. Además, me voy a cantar La chica del 17, porque yo viví en Tribuleta 13.
Venga, pues si te parece, te atreves. ¿Terminamos? Y ya... Eso, y yo ya te digo adiós y te dejo a ti que cantes. Un besito muy fuerte, mi vida. ¡Mua!
Gracias, cielo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero yo digo, al veros en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. ¡Mua, mua!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
11:49 minutos de la mañana, ya está con nosotros Alipio Gutiérrez hablándonos de salud, algo de lo que él sabe mucho, mucho, mucho. Salud. Salud, ¿eh? Salud, Alipio.
Salud.
Esto
salud.
De brindar con salud está muy bien.
Hombre, eso siempre, siempre es deseable. Y sobre todo cuando le deseas a la gente buena salud, porque estamos en tiempos donde esto de la salud yo creo que se valora todavía mucho más de lo que ya hacíamos anteriormente.
Y tanto, bueno, y si no que se lo digan a Rafael Cantón, que es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Don Rafael, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en la salud ahora ya por excelencia es lo que todos pedimos y además en eso tenéis buena parte de, iba a decir, de culpa todo lo contrario, de responsabilidad, pero que vosotros sois los que veláis por la salud de todos los que acuden, ¿no?, a vuestros servicios y muchísimas gracias, por cierto.
Nada, y a vosotros por informar.
Tenemos que hablar, Alipio, de el coronavirus, no puede ser de otra manera. Hay noticias al respecto. Fijaos, hoy, sin ir más lejos, doctor, por parte de la Comunidad de Madrid, lo que han emitido ha sido un comunicado en el que lo que están pidiendo es que la población de 12 años en adelante empiece ya a autocitarse para vacunarse contra el COVID. Alipio, la vacuna estamos viendo que es fundamental para combatir al virus y además, oye, que minimiza mucho el impacto, ¿no?, del bicho cuando nos ataca.
Claro, lo importante de esto, ahora lo comentamos con el doctor Cantón, es que obviamente las vacunas, el objetivo por el que se han elaborado era para evitar la enfermedad grave, la hospitalización y en su caso la muerte. Eso ya se ha conseguido. Lo que no consiguen las vacunas, porque no están elaboradas para eso, las que ahora mismo están autorizadas y que están en uso, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y en uso en nuestro país, es lo que no hacen las vacunas es evitar las infecciones, la propagación de la enfermedad, de manera que ojalá tengamos posibilidad de encontrar alguna vacuna que de verdad frene la transmisión y eso sería importante, pero de momento no es así, con lo cual la vacunación es importantísimo. Y claro, metidos de lleno ya en esta quinta ola que va descendiendo afortunadamente, pues claro, han surgido las preguntas. ¿Será necesaria una tercera dosis? Bueno, tercera dosis, o dicho mejor, más propiamente, una dosis de recuerdo, porque las dosis sabemos que la pauta completa son dos dosis de vacunación. Pero, doctor Cantón, yo no sé si hay distintas instituciones que son favorables a establecer esa dosis de recuerdo de manera prácticamente inmediata, otros especialistas que hablan de habría que seleccionar al grupo de población que podría ser susceptible de que se le aplicase esa dosis de recuerdo, posiblemente los mayores de 70 años que están en residencias, las personas inmunodeprimidas. ¿Hay razón para apuntar a una dosis de recuerdo en estos momentos, doctor?
Yo creo que sí, que los datos actuales que se tienen en cuanto a la inmunidad, la duración de ella y sobre todo lo que se está viendo en posibles, lo que se denomina reinfecciones, pues hablan en favor de que en un futuro vamos a tener esa tercera dosis. Ahora bien, tenemos muchas incógnitas porque esa afirmación que es tal cual la ha expresado, pues va a depender mucho de cuál va a ser el ritmo de vacunación que tengamos, cuando terminemos lo que sería esa inmunidad de grupo, que se ha fijado, bueno, pues en el 70%, pero probablemente tenga que ser mayor, y sobre todo también de esa distribución de esas vacunas en los distintos grupos que van a necesitar de forma prioritaria esa tercera dosis.
Podríamos, pues no sé, pensar en si va a haber grupos prioritarios, ¿no?, a la hora de recibir esa dosis de refuerzo.
Hombre, casi con seguridad. Lo mismo que se ha hecho al inicio de lo que son los programas de vacunación, se fueron eligiendo con la información que teníamos en aquel entonces los grupos de riesgo. Yo creo que no es descartable y es de lógica que se elijan esos grupos igualmente a como se hizo en la primera parte de la vacunación.
Es verdad que hay una, bueno, no sé si es una polémica, un debate, pero que está a nivel internacional, digo, porque sí es cierto que se habla en los países donde hay mayor presupuesto, ¿no?, de una tercera dosis, entre comillas, que efectivamente sería esa dosis de recuerdo, mientras en otros países del mundo, doctor, pues es que no llega ni al 10% de población vacunada. Yo no sé qué opina sobre esto.
Incluso cifras menores, lamentablemente. Uh-huh. Hay países que no superan ese 5%. Por eso decía que va a depender mucho de cuáles sean las poblaciones que hayan sido vacunadas. Y esto sí es importante. El mayor factor de selección que tiene el virus en cuanto a la aparición de nuevas mutantes es el número de población que pueda estar infectada. Como es lógico, si hay una menor tasa de vacunación en países que no han tenido acceso, desgraciadamente, a esa vacunación, como hemos tenido en España, pues ahí la probabilidad de que surjan nuevas variantes va a ser mayor. Y esto, pues podemos pensar que lo tenemos lejos, pero tal como está el mundo, los intercambios, los viajes, aunque estén reducidos, lo hemos visto con las variantes, pues por ejemplo la británica inicialmente o posteriormente la variante Delta o variante India, cómo se ha introducido y se ha distribuido rápidamente.
Doctor Cantón, claro, hay una cuestión y es que todavía estamos viendo, porque en nuestro país empezamos a vacunar a primeros de enero, en el Reino Unido a primeros de diciembre, y claro, vamos a llegar al primer año de vigencia, digamos, de las vacunas, y sabemos que la inmunidad, es decir, la protección que están ofreciendo esas vacunas, permanece, al menos se está hablando de en distintas vacunas, al menos durante un año. Pero claro, no tenemos constancia de que eso sea así. ¿No sería quizás deseable, como apuntaban los miembros de la Sociedad Española de Inmunología, el que se hiciera algún tipo de control en la población para saber cómo estamos de anticuerpos frente al COVID-19 y saber si es suficiente o no para precisar una dosis de recuerdo?
Sí, estoy de acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad de Inmunología. Probablemente no habría que realizar un estudio masivo en toda la población, por lo que ello supone desde el punto de vista del costo y de aspectos organizativos. Probablemente los esfuerzos también hay que ponerlos en llegar a aquella población que no ha sido vacunada. Sí se están haciendo estudios en poblaciones seleccionadas, en personas pues de más de 70 años o en personas que están en residencia de ancianos, colectivos pues que son inmunodeprimidos, para constatar si lo que nos dicen los estudios, más en población general, que van pues con una protección que puede llegar a un año, pues ver si en estas poblaciones esa protección es menor, y ahí sería pues probablemente el objetivo de esa tercera dosis de forma prioritaria. Uh-huh.
Doctor, la Comunidad de Madrid prioriza la vacunación contra el COVID de las mujeres embarazadas que aún no hayan recibido ninguna dosis según su grupo de edad. De hecho, tal es así que se les incluye como un grupo prioritario y se ha activado desde ayer lunes en todos los centros públicos y privados de las regiones. Atención, ¿qué mensaje quiere lanzarle a las mujeres embarazadas que quizás tengan miedo, ¿no?, porque consideren que la vacuna puede afectar no solamente a su salud, sino también la del feto?
Claro, inicialmente en todos los ensayos clínicos las mujeres embarazadas son excluidas de los ensayos clínicos, precisamente porque se desconoce cuáles pueden ser los peligros para el feto o para la propia mujer embarazada en este caso. Se han hecho estudios, hay estudios amplios de más de 35.000 mujeres embarazadas, donde se ha visto que los riesgos no son superiores a los de la población normal, y los riesgos de padecer el COVID son superiores a los que podría tener pues una población normal sin factores de riesgo. En mujeres embarazadas con factores de riesgo pues podrían tener problemas tanto para ellas como para la persistencia de ese embarazo a lo largo del tiempo. Por eso actualmente se recomienda la vacunación. Yo creo que tienen que quitarse ese miedo y acudir como una persona normal, cualquiera, a los centros de vacunación.
Bueno, el mensaje es ese, ¿no, doctor? Que todos debemos vacunarnos, que es importante. Ayer veíamos a un médico que hacía de portavoz de un paciente en Canarias, que es diabético, se había contagiado del virus y que ahora mismo está en la UCI. Le había pedido que él, que era un negacionista o que no se había puesto la vacuna, transmitiese a la sociedad la importancia que tenía estar vacunado, porque él se estaba viendo en una situación pues que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces ha querido utilizar este canal a través de este doctor para hacer llegar ese mensaje de esta persona en particular, ¿no?, diciendo, por favor, no hagáis lo que he hecho yo, que ha sido no vacunarme, porque efectivamente es importantísimo para incluso salvar la vida. Así que con ese mensaje yo creo que nos podemos quedar, ¿verdad, doctor? Bueno, no tenemos a Rafael Cantón, a quien damos las gracias por haber estado con nosotros, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Alipio, que vamos a tener que seguir hablando del coronavirus, lógicamente, pero que insistimos, están las variantes, va pasando el tiempo y que nos vamos adaptando un poco a las circunstancias, pero siempre con la vacunación por delante.
Claro, y una de las cuestiones que también se ha planteado y que está siendo noticia es la controversia respecto a si la vacuna, en este caso contra la COVID, en este tiempo de pandemia, debería ser obligatoria para todos los profesionales sanitarios o no. Sabemos que aquí es voluntaria en nuestro país, pero ya hay países como Francia, Italia, Grecia, Australia, Israel, que están haciendo que la vacunación de los sanitarios sea obligatoria y dará mucho que hablar eso.
Uh-huh. Incluso empresas, empresas grandes, eso es. Empresas que también dicen que para trabajar en ellas tienen que tener la vacuna. Así que bueno, veremos. Muchas gracias, bueno, Alipio.
Gracias, hasta
un
luego.
Beso. Bueno, vamos a escuchar las noticias y volvemos con nuestra tercera hora de programa. Hasta ahora.